Bueno, hola Melina.
¿Cómo estás?
Melina Furman. Hola Pepe, Pepe Méndez.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a tener esta conversación pública, ¿no? Mm. Que quedará grabada, ¿no? Para quien no os conozcan, que yo creo que quien vea la grabación, pues será, seguro que han hecho ya un Google Search para saber si es que no sabían antes quiénes sois. Bueno, quería dar unas pequeñas pinceladas, si me permitís, previas de quiénes sois, pero sobre todo he traído dos frasecitas que prologan o que están en alguno de los libros que habéis escrito y que además me he traído para que me acompañen en esta conversación esta mañana aquí con vosotros, porque dan, creo que, buena cuenta de quiénes sois y cuáles son vuestra manera de estar en el mundo, al menos en el mundo educativo. Melina, tú, yo creo que es en enseñar distinto. Tú dices esto, ¿no?, en la dedicatoria, dices: a quienes buscan cada día formas de enseñar que hagan que los ojos brille y los horizontes se expandan. Esta conversación que vamos a tener hoy tiene mucho que ver con expandir horizontes, porque se encuadra dentro de un ciclo que tiene que ver con repensar entre todos el qué significa el derecho a la educación a día de hoy, ¿no? ¿Qué significa educar hoy, no solo en la escuela, sino también en entornos fuera de la escuela? Y yo creo, y todos coincidimos seguramente, en que hacer que los ojos brillen y expandir horizontes, esta dedicatoria tan bonita que tú pones al inicio de enseñar distinto, nos explica muy bien quién eres, cómo te sitúas delante de lo educativo, y nos mandas un mensaje, yo creo, que emocionante, bueno, para, ¿no?, navegar, ¿no?, bueno, tus libros, pero también esta manera de entender que tienes tú la educación. Y de Pepe, pues podría haber elegido también muchas frases, ¿no?, pero empiezo con una que no es la dedicatoria de tu libro Escuelas que valgan la pena, pero que está prácticamente en el inicio. Dices: me apasiona la educación y he dedicado mi vida a enseñar, ¿no?, que tiene que ver también con una manera muy particular de estar en el mundo, ¿no?, que afecta, en el buen sentido de la palabra, afectar a los verdaderos docentes, ¿no?, a las verdaderas maestras y maestros, ¿no? Este entender, como decía Paulo Freire, que educar es siempre un acto de amor, y que difícilmente, ¿no?, con todas las dificultades que, verdad, que el día a día tiene, difícilmente podemos sostener la tarea de educar si no somos capaces también de declarar esto de que somos unos apasionados, ¿no?, de que la pasión por la educación, o la pasión, como podemos, vamos a seguramente hablar después, por algunas facetas, ¿no?, de lo educativo, nos atraviesan todo el cuerpo y también queremos transmitírselo a otros. Luego, esta idea de me apasiona la educación de Pepe, y esta idea de Melina de hacer brillar en los ojos de otros esa chispa, ¿no?, que me da el aprendizaje, el conocimiento, bueno, a mí me servía, ¿no?, para, como manera de introduciros. Es casi el currículum que quería plantear de vosotros, más allá de que evidentemente tenéis los dos, y que dejo como tarea para quien vea esto y no lo sepa, una trayectoria larga, tremendamente rica e interesante, vinculada a la educación desde distintos ámbitos. Para empezar esta conversación, yo quería leeros un parrafito muy cortito de un amigo de muchos, de un profesor de estos de aula de toda la vida, alguien que, bueno, que disfruta, ¿no?, de la tarea de enseñar, pero que también, bueno, muchos días sufre, ¿no?, las dificultades que el día a día de la escuela, bueno, supone, ¿no?, para muchos docentes. Es una frase de Tony Solano. Tony Solano es un profe español que desde hace unos años dirige un instituto de secundaria en Castellón, y que acaba de escribir un libro tremendamente, bueno, yo creo que muy recomendable, que se llama Aula o Jaula, y Tony dice lo siguiente, y me gustaría leeros esta pequeña frase para ver qué vibra en vosotros cuando escucháis a un compañero diciendo esto que dice Tony. Dice Tony: el aula no es solo el aula, El aula es la suma de todos sus elementos, todos y cada uno de los alumnos y sus circunstancias. También las circunstancias que les rodean fuera de ella, fuera del aula. El espacio físico y sus limitaciones. La disponibilidad o no de los recursos educativos que se precisan en el aula. Y el docente también, y su complejidad. Y en su relación, ¿no?, con otros docentes, ¿no?, la relación de esos docentes con otros docentes, con otros compañeros. Pero también el aula es la relación de los docentes con la administración, por ejemplo, o con la familia. Este es el parrafito que he tomado de este magnífico libro que es Aula y Jaula de Toni Solano. Y que, bueno, yo quería empezar esta conversación preguntándoos, ¿no? Escuchar esto de el aula no es solo el aula, ¿qué significa para ti, Melina?
Qué lindo, ¿no? Hay algo de pensar el aula como un ecosistema donde primero interactúan distintos sujetos y distintos elementos que cada uno tiene su historia y tiene su bagaje y tiene su singularidad y en ese baile, en esa danza sucede el aula, ¿no? Esta propiedad emergente que es el aula y que es tan importante para mí. Cuando te escuchaba pensaba... venimos trabajando nosotros tú también en pensar, bueno, qué transformar y qué conservar del aula, del centro, de la escuela y entender esa complejidad es clave para poder pensar cualquier proceso de transformación, ¿no? Entender que el espacio es importante, que lo que hay en las paredes del aula es importante, que la historia de vida de cada estudiante es importante, que la historia de vida del docente es importante y su satisfacción o no con las condiciones de trabajo que tiene o con su tarea o con sus colegas o con el liderazgo que hay en la institución, ¿no? Hay esas capas que se superponen y que todas conviven a la vez, para mí son esenciales cuando queremos pensar un centro, una escuela, ¿no? De todo eso que está sucediendo a la vez y todo es importante. No solo es importante con qué técnica voy a enseñar, sino cómo voy a mirar a un alumno cómo entra al aula o qué le pasó a ese estudiante ayer en su casa. Y en toda esa complejidad está la belleza. Ahí está la dificultad también, pero está la belleza, ¿no? Entender de manera más holística el aula. Así que me encantó, la voy a tomar ese párrafo. Gracias.
Gracias, Melina. Y para ti, Pepe, ¿qué te vibra?
Sí,
¿no? Cuando...
A mí me parece muy interesante porque también venimos de una cultura en que primero creemos que lo único importante es lo que ocurre dentro del aula, ¿eh? Como si fuera una especie de búnker, ¿eh?, en el que, bueno, casi dejamos la vida de los estudiantes fuera, dejamos sus relaciones personales, las relaciones con la familia, e incluso muchas veces cuando hemos hablado de educación, que queremos distinguir una cosa es la educación y otra el proceso de enseñanza y aprendizaje, la escuela, ¿no? Proceso de formación integral de la persona. A mí me parece interesante precisamente decir el aula es a lo mejor un espacio más abstracto que físico en el cual todo lo que ocurre viene impactado por lo que pasa alrededor, ¿no? Estas mochilas, a mí siempre me ha gustado pensar cuando empezaba sobre todo esas clases a las 8:15 de la mañana, ¿no?, pensar estos estudiantes se habrán peleado con sus papás esta mañana, ¿no?, habrán discutido sobre qué van a hacer o qué hicieron ayer o qué quieren, sus papás a lo mejor también han discutido entre ellos, habrán discutido con sus hermanos, les habrá pasado algo mientras venían aquí, de repente lo que tú dices impacta en su propia biografía, en situaciones que han sucedido, o sea que me parece muy, muy bonita porque me parece que la escuela siempre tiene que pensar que al final lo que ocurre en ella no deja de ser más que un reflejo de cómo la vida entra en el espacio, ¿no? Cómo la vida entra en las personas, ¿no?
Decíamos que esta conversación que estamos teniendo se enmarca dentro de un ciclo de conversaciones en torno a repensar la idea del derecho a la educación. Durante muchos años, y todavía tenemos que seguir insistiendo, hemos pensado que garantizar el derecho a la educación de los niños, de las niñas, de los adolescentes, suponía fundamentalmente meterles dentro del aula, de alguna manera escolarizarles, llevarles a la escuela. Digo que tenemos que seguir con esta idea por delante porque sigue habiendo millones, 250 millones, dice la UNESCO, sistemáticamente, que viven fuera del aula, que no están escolarizados. Y por tanto en el mundo este mínimo de escolarizar no está todavía garantizado. No quiero ya ni pensar en todos estos territorios, y ahora lo estamos volviendo a vivir desgraciadamente en directo, que sufren guerras, que sufren violencias y que por tanto dificultan muchísimo la vida de los niños y adolescentes. Pero yo os he oído a los dos y todos los libros de Melina y todas tus intervenciones son también un intento por superar esta idea en el fondo, o por decir, no nos basta con meter en el aula, porque no nos basta con un aprendizaje superficial, que es lo que muchas veces hemos conseguido escolarizando de manera masiva y sin más reflexión. Y tú insistes, y yo creo que en la conversación luego profundizaremos un poco más, y valga la redundancia, en fomentar el aprendizaje profundo, con entender, ¿no?, comprender lo que realmente estamos aprendiendo y por qué. Y a ti, Pepe, también te lo he leído muchas veces. No nos basta con escolarizar, garantizar el derecho a la educación hoy tiene que ver, en vuestras palabras, garantizar el derecho a aprender, a aprendizajes para la vida. ¿Podéis desarrollar un poquito esta idea? ¿Qué, un poquito, ¿no?, porque podríamos tirarnos toda la mañana, ¿no?, pero ¿qué creéis que son claves fundamentales hoy para poder decir que estamos garantizando el derecho a la educación de los niños y de las niñas? Melina, por ejemplo.
Primero, creo que dijiste algo muy importante, que es no dar por sentado que todos los niños están en la escuela, sino todo lo contrario, ¿no? Que a veces parece como damos por dado justamente que, bueno, la escolarización sucede, que los niños y jóvenes están en la escuela y hay muchos que no, y es una pelea que hay que seguir dando, más pospandemia, que muchos han quedado fuera, y quiero primero detenerme un poquito en esto de escolarizar. Ya es un fin muy, muy loable y desafiante en sí mismo, por el que hay que seguir trabajando. Y después vamos a esto que decías, ¿no? A mí me inquieta mucho cuando voy a un aula, sobre todo de una escuela, de un sector desfavorecido, donde sé que haber llegado a estar ahí adentro es muy difícil, hablando, ¿no?, de todo lo que hay detrás, para esas familias y esos estudiantes y esos directores, y lo que está sucediendo con el aprendizaje no es tal, ¿no? Uno ve a los estudiantes que estar ahí, pero aprendiendo cosas que no terminan de entender, o no terminan de tener sentido, o no terminan de conectar con quienes son, o no terminan de darles herramientas para tener un futuro mejor. A mí eso me descorazona mucho, mucho, porque sé del esfuerzo de poder escolarizar, y entonces cuando a pesar de todo ese esfuerzo el aprendizaje no sucede, siendo que hay tanto por hacer, ¿no? Y hablando de aprendizaje profundo, es esta idea de que lo que aprendemos nos dé alas para la vida, podemos usar ese conocimiento para resolver un problema, podemos dar ejemplos, crear metáforas, hacer conexiones, ¿no? A diferencia del conocimiento inerte, este que queda ahí como algo sin vida. Yo siempre que hablo con audiencias les pregunto, recuerden su propia biografía escolar, ¿no? ¿Cuánto han estudiado? Y por ahí le han dedicado mucho tiempo, pero nunca han comprendido. Y siempre salen montones de ejemplos de nuestra propia biografía, ¿no? Siempre alguien me dice los polinomios, las derivadas, las fechas de la independencia. Hay algo del conocimiento escolar que cuando no le buscamos la vuelta de cómo transformarlo en aprendizaje profundo y real, es mucho tiempo perdido, que no solo es perdido en términos de, bueno, qué pena, ¿no?, que no estamos aprendiendo otra cosa, sino estamos enseñándoles a los alumnos que aprender es algo no apasionante. No es neutro, ¿no? Tiene un valor. El aprendizaje superficial enseña algo, enseña que aprender no es apasionante, enseña que aprender es repetir sin entender. Enseña que no aprendo para mí, sino aprendo para otros, o aprendo para aprobar un examen. Y creo que todo eso es nocivo, ¿no? Es algo sobre lo cual, por suerte, es posible trabajar, ¿no? Yo me dedico a trabajar en eso. Yo recuerdo una anécdota de una escuela en una provincia del norte de mi país, muy, muy pobre, en un programa que hacíamos de transformación educativa y primero fuimos a ver las escuelas. Y hablando con el director, que era un profesional, pero de un compromiso conmovedor, y los docentes también decían, en una escuela rural, y decían, hemos logrado que un montón de adolescentes que no iban a la escuela ahora estén acá. Y era realmente conmovedor, ¿no? Y fui a ver un aula de química, y la docente, con mucha emoción, también me contaban que habían estado un mes haciendo como una especie de sábana donde habían hecho los elementos de la tabla periódica, y entonces habían puesto el nombre del átomo, cuántos electrones tenía, alguna muestra de qué era eso. Yo me acuerdo que estaba ahí y se me estrujaba el corazón y decía, todo este esfuerzo de toda esta gente para que los alumnos estén un mes haciendo algo que se lo van a olvidar el día siguiente, porque no es que la tabla periódica no sea interesante, pero hay maneras de entender por qué eso es importante o porque es que nos cambia nuestra lente del mundo, entender que la materia está formada por partículas. Hay cosas fascinantes de la tabla periódica, pero pasarse un mes construyendo eso, por más que fuera creativo con una sábana y con colores, para que los alumnos, que fue tan difícil tenerlos en la escuela, aprendan algo que no van a tener manera de incorporar a sus vidas o pensar con eso, sino que simplemente es un conocimiento fragmentario y ritual. Esa fue una de las veces que hice clic en ese sentido, ¿no? El esfuerzo de tenerlos en la escuela tiene que servir para que aprendan cosas que valgan la pena, incluyendo cosas que valgan la pena de la tabla periódica, ¿no? No me quiero pelear con ese contenido, sino en esta mezcla de qué enseñamos y cómo lo enseñamos para generar ese aprendizaje profundo.
Muy bien. Pepe.
A mí casi me gustaría como algunos flashes, ¿no? Tenemos algunas frases que, por así decirlo, pueden ser muy significativos, ¿no? La escuela está llena del lenguaje de los adultos y hablamos de la escuela obligatoria. Y entonces les decimos a los niños y a los jóvenes que es obligatorio no solo que vayan, sino que aprendan. Y vivimos ya en una situación en que lo obligatorio convoca poco. Lo obligatorio ya, de hecho, te suele levantar las defensas casi de la dignidad personal, ¿no? Porque es obligatorio, ¿no? Otro flash sería el siglo XX, es el gran siglo por lo menos en Europa, ¿no? y en partes de América, de toda América, aunque en algunos haya dificultades por cumplirlo, que es la escolarización universal, ¿no? El derecho a ir a la escuela, el derecho a estar escolarizado. Yo suelo repetir esta idea de que el siglo XXI es el derecho a aprender. Es verdad que vivimos en una enorme desigualdad. Podemos ver aquella película preciosa, Camino a la Escuela, y en cambio podemos ir a barrios de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de Sevilla, donde tienen la escuela a 100 metros y lo que hay es un alto absentismo, ¿no? Porque no les convoca, porque no les invita, ¿no? No acaban de encontrar este sentido, ¿no? Entonces, en ese esfuerzo complejo de ejercer realmente el derecho a la educación, que es el derecho al aprendizaje, sí que estamos desafiados, ¿no? a todo esto que señalaba Melina, que analizaba, ¿no? ¿Cómo consigo yo, en definitiva, atraer para proyectar? ¿Cómo consigo inspirar para proyectar? Yo creo que hay mucho lenguaje de la administración pública, de la ley, ¿no?, que tenemos que entender que es un lenguaje que de lo primero que provoca es el rechazo, ¿no? Yo me acuerdo cuando existían, luego le cambiaron el nombre, los programas de garantía social, ¿no? Y me imaginaba un chico, una chica en una discoteca, ¿y tú qué haces? Yo voy a un programa de garantía social. Ah, ¿vienes de la cárcel? ¿Tienes problemas? ¿Eres un delincuente? ¿No? Porque este nombre es un nombre de adulto, es un nombre de clasificación administrativa, ¿no? Es un nombre de como lo de suspendido y aprobado, prácticamente, ¿no? Clasificatorio. Y no vamos a conseguir demasiado si no conseguimos como romper este marco mental, prácticamente, ¿no? Que es esta tendencia enorme a organizar, a disciplinar, con la tendencia a atraer, a provocar y a inspirar, ¿no? Que necesita para ejercer ese derecho, ¿no? Es verdad que vivimos en situaciones de una enorme desigualdad, ¿no? Yo tengo como dos fotos. Una foto es en Barcelona, una escuela de segunda oportunidad, el llindar, que en catalán significa el umbral, ¿no? Que gracias a la conexión que tiene con los sistemas administrativos, va convocando estudiantes que tienen muchas dificultades, incluso que muchas veces han expulsado de todos los institutos, y a través de un programa realmente de acompañamiento muy interesante los recupera, ¿no? Ahí vemos la virtud de una administración que es capaz de establecer alianzas, ¿no? En Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, hice un trabajo en la pospandemia para un trabajo que financiaba la Unión Europea, un programa eurosocial, un trabajo de observación para hacer sugerencias para el retorno a clases de alumnos de sectores vulnerables, ¿no? Y allá, ¿cuál era el problema? Que no había ese tejido de alianzas entre la administración, el municipio, la escuela. De hecho, ¿qué es lo que reclamaban los directores, los docentes de aquellas escuelas de Quilmes? Que eso que en la pandemia se había conseguido establecer para los bolsones de comida, para saber las situaciones de fragilidad de las familias, se mantuviera después, ¿no? Como política pública, ¿no? O sea que yo creo que eso también nos da una idea de que el derecho a la educación y al aprendizaje no solo depende de la escuela, sino que también depende de que podamos establecer esas redes, esas alianzas, porque al final, ¿no?, es una posibilidad con políticas públicas no solo educativas, sino sociales, económicas, etc., ¿no?
Un poco lo que decía Tony, ¿no?, con esto de que el aula no es solo el aula.
Eso es.
Las políticas escolares o educativas no son solo escolares, ¿no? Necesitamos un poco el contexto completo. Yo tengo la sensación, y creo que compartimos los tres este diagnóstico, de que desde fuera, o como adultos, o casi casi como teóricos de la educación, insistimos mucho en la idea de la escuela como un lugar que nos ayuda a dotar de significado a lo que nos pasa. La escuela idealmente sería el lugar donde deberíamos entender el mundo y deberíamos entender lo que nos pasa, un lugar de significado y, por tanto, de sentido. Y creo que tenemos todos la sensación de que, desgraciadamente, para muchos y muchas, la escuela, como sucede en el día a día, no es un lugar de sentido, es un lugar muchas veces sin sentido. Incluso podríamos decir para muchos docentes, que no terminan de entender cuál es el sentido de la escuela. Yo creo que hay una pretensión en vuestro trabajo, en vuestra trayectoria también vital, por repensar el sentido de la escuela, por resignificar la escuela, ¿no? ¿Qué significa volver a dotar de sentido a lo escolar, a lo que pasa en la escuela? Y esta es un poco la pregunta que también quería, que también es una pregunta casi casi infinita, ¿no? Pero bueno, en la medida de lo posible, si podéis darnos alguna pista desde vuestra mirada, ¿no? ¿Qué puede ser, ¿no? ¿Qué puede ser resignificar? ¿Qué puede significar o qué puede suponer en el día a día dotar de nuevo de sentido a esa institución a la que le presuponemos que es una institución de sentido, ¿no? Que nos ayuda a dar sentido a lo que nos pasa, ¿no? Melina, ¿cómo podemos dotar de sentido a la escuela de nuevo?
Es un espacio, creo que no hay que olvidarse que la escuela es un espacio privilegiado para eso, porque suspende un poco la cotidianidad y las condiciones de origen de los estudiantes para tenerlos todos juntos durante mucho tiempo, en un contexto diverso, muchos años, y nos da la oportunidad, es un terreno fértil, o podría serlo, para que pasen otras cosas, para extender el mundo que traen de casa, para ampliar el universo de ideas, para enseñarles a construir lentes, para ver el mundo de nuevas maneras. O sea, tenemos como una chance ahí, porque ninguna otra institución tiene a los niños y jóvenes tanto tiempo. Entonces, es darnos cuenta de que eso es mucho, ¿no? Es realmente una oportunidad enorme que, como tú dices, muchas veces en algún sentido se pierde. A mí siempre me hace pensar mucho una frase, un concepto de Pepe, que habla de que la escuela tiene que conectar con el proyecto de vida de los estudiantes, ¿no? Y ayudar a que ese proyecto de vida crezca, pero conectando, esa ida y vuelta en tratar de entender quiénes son esos estudiantes, qué les importa, qué los mueve, de dónde vienen, como Pepe decía, esta pedagogía del invitar, ¿no? Del provocar, y también llevarlos más lejos, llevar eso que saben y que pueden más lejos, ¿no? Y dar la oportunidad de futuros mejores. Y Y el camino para mí tiene que ver, por un lado, con los vínculos que la escuela ayuda a generar, con la escuela es un lugar donde uno construye amistades para la vida, donde se forja como, como persona y en ese sentido hay mucho, mucho para seguir haciendo con eso, pero sobre todo creo que la falta de sentido y la posibilidad de reconectar con el proyecto de vida de los estudiantes y ayudarlos a que sea más amplio, tiene que ver con el aprendizaje, con lo que decíamos recién. Sobre todo en la escuela secundaria, mucho de lo que se enseña y cómo se enseña todavía genera este conocimiento inerte del que hablaba hace un rato. A nivel sistémico en el mundo, uno ve en la escuela secundaria, sobre todo, estudiantes sentados en una silla mirando a un profesor que está hablando de algunas cosas que a veces tienen sentido, a veces más o menos, copiando y rindiéndolas en un examen sin terminar de apropiárselas porque eso que están aprendiendo termina siendo justamente eso que van a olvidar al día siguiente. Hay muchas, muchas horas por día de eso. Me acuerdo una vez en un proyecto de asesoramiento de una escuela donde fuimos un equipo a quedarnos una semana en una escuela que quería transformar algunas cosas. A mí me tocó ser sombra de estudiante. Yo era como el rol de estudiante. Tenía que estar todo el tiempo con los estudiantes sentada de clase en clase, tratando de observar desde esa óptica para después poder hacer alguna recomendación. Y casi me muero de aburrimiento. Y ¿cómo hacía yo a esa edad para estar tantas horas? Yo me acuerdo de esa edad de adolescente, de cuando alguna clase era realmente muy, muy árida, de ir a hablar con los profesores, que ya tenía algún alma de futura educadora. Pero decir, me acuerdo un profesor de física, a mí, yo estudié biología luego, a mí me gustaba la ciencia, pero esta clase de física era... Siempre era, me acuerdo, todo era por definición y no entendíamos, pero yo sabía que la física era algo apasionante y me la estaban quitando. Entonces, de ir a hablar, ¿no?, con el profesor. Hay algo ahí del cómo enseñamos y qué enseñamos, vuelvo a lo de antes, de qué tipo de aprendizaje estamos logrando y proponiendo, que puede redotar de sentido a la escuela. Porque cuando un profesor, se imaginen un profesor de historia que... Me acuerdo un ejemplo de David Perkins, un autor norteamericano, que hablaba de algo que para mí es muy importante, que es cómo transformamos las preguntas, ¿no?, que hacemos en clase. Y él decía que un profesor de ciudadanía podría hacer la pregunta de qué características tiene el sistema democrático, cuáles son los poderes, ¿no?, una cosa descriptiva que está bien. Y con eso arrancar una unidad tradicional que puede estar bien, los alumnos la aprenderán, rendirán el examen. O, para ese mismo contenido, podía hacer la pregunta provocadora de ¿cómo se aseguran las sociedades que nadie abuse de su poder? ¿Qué mecanismos tenemos para que nadie se vuelva un autócrata o abuse de los demás? O ¿cómo hacen las personas para tener una sociedad equilibrada? Y desde ahí llegar al concepto de democracia y los división de poderes y... Pero desde la pregunta más curiosa, me acuerdo otro proyecto de un programa que teníamos en Argentina, que en el área de lengua y literatura querían estudiar sobre literatura de misterio y de terror. Y uno podría arrancar una clase diciendo qué características tiene la literatura, cómo se define el género literario del subgénero de misterio. Y uno enumera y lee autores y ahí está, ¿no? O entrar por la curiosidad preguntando, y esto hacían los docentes, ¿qué historia te asusta más? Y desde ahí vamos a ir a la literatura de terror, pero desde algo que nos convoca, como decía Pepe, ¿no?, desde algo que de verdad tiene sentido, y un sentido que tiene que ver con el conocimiento. Yo creo que es volver a poner, a darle ese rol de generar sentido al conocimiento.
Sí, yo, siguiendo este hilo de Melina, fijémonos, cuando acabó la pandemia echamos de menos la escuela presencial. Y eso que en España la escuela estuvo cerrada poco tiempo, casi en Argentina prácticamente 2 años.
Sí, un, ¿no?, año entero y el siguiente mitad.
Pensemos en la universidad aquí sí que la cerraron tiempo, las clases presenciales, ¿no? Y pensemos en la añoranza que había por lo presencial. Pero finalmente lo presencial no garantizaba nada. O sea, lo más traumático que le ha pasado a la escuela es que después del COVID, el nivel altísimo, ¿no? De alguna manera, de estrés emocional que está ocurriendo entre los estudiantes, y eso porque los docentes casi casi parece como si no lo tuvieran, ¿eh? Pero también lo tienen, ¿no? En este sentido, no solo por el aula, sino por el proceso de pandemia, ¿no? Las autolesiones, ¿no? La agresividad. Como colaboro con diferentes instituciones, en algunas estaban alarmadísimas de que con 7 u 8 años ya se producían situaciones de violencia que antes no conocían. Bueno, en algunas escuelas, ¿qué pudo ocurrir? Que volvemos a la escuela presencial como casi como aquella famosa frase de, creo que era San Juan de la Cruz, ¿no? Decíamos ayer, ¿no? Me parece que era San Juan, que estuvo en prisión, ¿no? Y volvió a la universidad. Decíamos ayer en la escuela, no se puede decir después de la pandemia, porque no decíamos ayer, ¿no? Porque han pasado muchas cosas. Yo conozco escuelas que hicieron procesos muy interesantes, precisamente de cómo nos sentimos, qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Algunos habían perdido a sus abuelos, ¿no? Algunos habían perdido en Quilmes, me comentaban que había chicos que no volvían a la escuela porque la fuente de ingresos de su casa había fallecido el abuelo y había fallecido el padre, ¿no? Es decir, es una situación más extrema, ¿no? Pero cuando hablamos del sentido, y a veces oímos frases, ¿no? Como, ¿cómo puede entrar la vida en la escuela, ¿no? Sabiendo, y ahora yo creo que te podía citar a ti, ¿no, Carlos? ¿No? Con esta idea de que la escuela es la suspensión, ¿no?, del orden natural de las cosas, en la cual el sentido de atracción luego tiene una función de proyección hacia el mundo, ¿no?, de superar el ámbito del más pequeño, del entorno social, económico de los estudiantes, ¿no? Yo creo que el sentido... A menudo podemos pensar que el currículum está pensado para los que ya tienen y saben. Y está poco pensado para los que les cuesta conectar más con su propia experiencia vital y con su propio entorno más cercano, ¿no? Yo creo que la urgencia precisamente de dar sentido a la escuela está mucho más por los entornos vulnerables, ¿no? Al final hay estudiantes que por su entorno de casa, es que da igual casi a la escuela que vayan. Porque todo lo que le rodea es aprendizaje. Los libros de la casa, el vocabulario de sus familias, el entorno, se mueven, viajan. Y en cambio hay otras personas que si no consigues conectarlas por ahí. Y a veces creemos que, yo por lo menos oigo a algunas personas, lo hago con cierto estupor, ¿no? Que en realidad lo que se trata es de que esos precisamente más vulnerables vayan a la escuela, sean más disciplinados, escuchen no sé cuántas horas, porque es el único medio de que adquieran conocimiento, ¿no? Y a mí me asombra porque en España, por ejemplo, el nivel de abandono es altísimo porque es un nivel de desafección. No es un nivel de abandono, bueno, porque tengo otras cosas que hacer. A veces que en las épocas de bonanza económica ha ocurrido que se van a trabajar, ¿no? Si el trabajo es fácil, aunque sea de baja cualificación. Pero yo creo que este desafío y que lo conocemos en algunos proyectos, ¿no? Que a lo mejor empiezan por la música. Que a lo mejor empiezan, y cuando hablo de la música, no solo me refiero a la música clásica, sino por el rap, por ejemplo, ¿no? El otro día decía Mariano Sigman, ¿no?, en una charla, decía el rap es la creación literaria de un cierto sector de jóvenes, pero es creación literaria. Bueno, nos gusta, las rimas son vulgares. Bueno, no empecemos con eso también, ¿eh? No empecemos ya con, bueno, no es suficiente, no tiene suficiente calidad, sino empecemos por conectar con algo que ellos realmente les atraiga, porque tenemos una estrategia de quererlos llevar a algún sitio o de queremos que conozcan, ¿no? Bueno, ahora no sé si me meto en otro tema, si no me lo dices tú, Carlos, pero es un poco como la conexión con el pensamiento crítico, ¿no? Es como cuando creemos que el pensamiento crítico es que los estudiantes tengan la misma crítica que nosotros, ¿no? Y entonces decimos, ahora son críticos, porque tienen los mismos criterios que nosotros, ¿no? Cuando la construcción del pensamiento crítico es cómo dejo, sobre todo en la adolescencia, evolucionar el pensamiento, cómo permito que se exprese en todas sus formas, ¿no? Y cómo permito que el diálogo sea realmente un diálogo de exploración y de aprendizaje, no sea un diálogo dogmático, ¿no? Yo he enseñado literatura muchos años y me he sentido identificado con el ejemplo de Perkins cuando les explicaba las diferencias entre el romanticismo y el realismo. Y claro, y se tenían que aprender las cinco características. ¿Las repiten bien? Correcto, ¿no? ¿Cuántos entendían exactamente esas diferencias, no? ¿Cuántos realmente al final, muchos años después, eran capaces no de repetirlas, sino de entender cuál es la diferencia de creencia, de marco mental, de filosofía, de manera de expresión, ¿no?
Un poco por, ¿no?, por avanzar, yo diría que vosotros dos encarnáis algo que yo admiro profundamente, que creo que no tengo, que es la capacidad de transitar y de vincular el pensamiento, la teoría, la reflexión con la práctica y con el hacer. Lo hacéis todos los días porque estáis, ya habéis estado, ¿no?, entrando y saliendo del aula, escribiendo, ¿no?, pero también, ¿no?, transformando de alguna manera. No solo planteáis, ¿no?, que es lo que estamos un poco hablando ahora mismo, la necesidad de resignificar, de dotar de sentido, de transformar ciertas prácticas o ciertas cosas, sino también que, ¿no?, nos dais ejemplos de cómo es la práctica de esa transformación. Sin embargo, vivimos tiempos, es decir, sois para mí dos personas que encarnáis bien esta necesidad constante que tienen los educadores y la escuela de mejorar, de cambiar las cosas, si queréis, de transformar o de innovar. Pero no vivimos tiempos buenos para la innovación educativa, aparentemente, porque vivimos en un momento como de mucha reacción, desde mi punto de vista, ¿no?, de profunda reacción por distintas causas frente a esta idea de la innovación educativa o de la transformación educativa. Es decir, hay muchas voces que suenan desde distintos lugares que se oponen, ¿no?, a cualquier planteamiento que, ¿no?, de cambiar, de innovar, de ir un poquito más allá, de cuestionar las prácticas del día a día. Entonces, me gustaría, como transitáis bien, creo, entre la idea del pensar en cambiar, pero también en cómo hacerlo, que nos dierais algún, ¿no?, que nos defendierais un poquito la idea, me da igual la palabra que utilicéis, para innovar hoy, ¿no? ¿Por qué innovar en educación hoy? ¿Por qué transformar? ¿Por qué la necesidad, ¿no?, que creo que viene de todo lo que estábamos diciendo, ¿no?, de transformar la educación hoy, ¿no? Melina, ¿por qué? Bueno, tú has escrito un libro entero, ¿no?, casi sobre el tema, ¿no?
Creo que en parte algunas de las reacciones también tienen que ver con que se sobreusó y se volvió un cliché y se hizo muy trillada esta idea de innovación educativa como un poco de más una cuestión de marketing y sin tanto sustento. Estamos aquí en el Instituto Libre de Enseñanza, que es una de las grandes cunas de la innovación educativa de hace ciento y pico de años. Hay algo de innovadores educativos han existido desde el inicio de la escolaridad masiva y hasta si uno lee los libros de aquellas épocas, yo diría, hagamos esto, listo, ¿no? No hay tanto distinto que hacer. Obviamente ahora hay cuestiones de tecnología, ¿no?, y de masividad, que ahora todos están en la escuela, es distinto, pero creo que venimos hablando, quienes nos dedicamos a la educación, pensando en que esto valga la pena, o como lo querramos llamar en distintas épocas, para la vida de los estudiantes, en que hay que hacer cosas distintas, que la escuela tiene que despertar pasión, que ese conocimiento tiene que valer la pena, que tiene que dar alas. Bueno, todo esto que decimos nosotros y que también dijeron quienes fundaron esta institución y la vivieron hace 100 años. Hay algo que tú decías al principio que para mí está bueno, de cuando nos hablabas de nosotros, decías, bueno, vives estás en la profesión, así vives, es una manera de estar en el mundo, en la profesión, en nuestro caso y tu caso también, leyéndote y conociéndote. Que para mí la innovación educativa en la escuela de hoy tiene más que ver con vivir la profesión, y ahí me refiero a docentes y directivos, de manera curiosa y creativa, que aplicar grandes cambios de paradigma, traer la tecnología. Tiene más que ver con pararse en los zapatos en los que uno está, en el rol que sea, profesor de matemática de primaria o de nivel inicial o directivo, lo que fuera, en el espacio, ¿no? Mi metro cuadrado de incidencia, y pensar en lo que hago todos los días con ojos curiosos, pensando en qué ya sale bien y lo quiero conservar y lo quiero atesorar, lo quiero expandir, y qué no tanto, y ahí le tengo que buscar la vuelta, ¿no? Porque, por ejemplo, a tales alumnos no estoy llegando, tal tema no lo están entendiendo, no estoy generando buenos vínculos, lo que fuera, o quiero explorar otras técnicas, o quiero traer tecnología, o sea, más una manera de vivir la profesión. Mi experiencia con docentes es que la innovación tiene más que ver con hacer un clic interno de una mirada investigadora sobre la práctica constante y vivir así la profesión, que con grandes métodos, teorías y modas. Eso por un lado. Y lo otro que vengo viendo en estos años es que la innovación real se produce al interior, la unidad de cambio es el centro educativo, donde hay un equipo de gente liderado por un equipo de conducción, liderado por un equipo directivo que está llevando el barco hacia cierto lugar con una mirada, con convicción, con ganas, y una comunidad de aprendizaje entre docentes, ¿no? Esto de mantener encendida la llama de la curiosidad pedagógica tiene que ver con tener otros pares que te acompañan, ¿no? Esto de Quijote de la Mancha solo contra los molinos tiene vida corta, de alguien que dice, bueno, yo voy a mantener encendida la llama de la innovación pedagógica yo solo en una institución donde todos tiran para otro lado, es muy, muy difícil y muy descorazonador. Pero las escuelas y redes de escuelas sí hay, ¿no? Mejor aún, pero por lo menos los centros educativos que trabajan con comunidad profesional de aprendizaje son los que realmente hacen cambios sostenibles. Lo que pasa también es que para que eso suceda tiene que haber ciertas condiciones de mínima, que no las hay en un montón de sistemas educativos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina una cosa que pasa es que en la escuela secundaria, ¿no?, y el bachillerato, que es todo junto, los profesores no tienen horas pagas para hacer nada que no sea estar frente al alumno dando cátedra. Entonces, bueno, si quieren sentarse con un colega a planificar algo, lo harán en el almuerzo o en su tiempo, o por ahí mientras van de una escuela a otra. Hay algo de condiciones mínimas de posibilidad que también hay que pensar, pensando en política pública, ¿no? Que no es solo una cuestión de voluntad. A veces les tiramos la pelota a los docentes, ¿no? De, bueno, ustedes, si no son creativos, es un poco culpa vuestra, y creo que hay que pensarlo sistémicamente también. Y ni hablar de pensar el rol de los directivos en eso.
Sí, yo estoy de acuerdo con esta idea de que la innovación, la democracia, la paz, al final se ha convertido en un cajón desastre, ¿no? Tengo un amigo por eso que decía, bueno, es bueno que la innovación también se haya convertido en este cajón desastre, porque al final parece como que se comprende la necesidad de cambiar, ¿no? O sea que, partiendo de esta idea de que incluso a veces ahora has de utilizar esta palabra con cuidado, ¿no? Por evitar la indefinición. Por evitar a qué te estás refiriendo, ¿no? Y si tuviera que poner como algunos indicadores, ¿no?, de yo cómo entiendo este deseo, pues lo vincularía a algunas cosas que decía Melina, ¿no? La vincularía a un centro que trabaja en equipo, que dedica tiempo a pensar, que dedica tiempo a salir y que, no, aunque sea, ya sean redes más institucionales o redes informales, tiene unas cuantas personas trabajando en esas redes, ¿no? Porque eso significa que están en constante aprendizaje y en el deseo de aprender, ¿no? Antes, cuando citabas que yo en algún momento había dicho la pasión por la educación, por enseñar, si no lo he dicho, lo digo ahora, y por aprender. En definitiva, yo creo que esta pasión es enseñar y aprender. Yo he aprendido muchísimo, ¿no?, de mis estudiantes, ¿no? He aprendido muchísimo en estos últimos años que he viajado más, ¿no?, que te piden, hombre, haz un poquito de feedback o asesóranos cómo podemos hacer procesos de cambio. Yo siempre volvía a casa o con algunos colegas y decía, yo no sé qué les he enseñado, pero yo ya he aprendido, o sea, noto en mi bidón de aprendizaje que he aprendido muchísimo, ¿no? Entonces, claro, este tipo de actitud, al final, ¿con qué tiene que ver? Con algo que también me parece que decía Melina, ¿no? Que es si yo tuviera que decirle a alguien, bueno, ¿cómo empezar un proceso de cambio? Primero, cuestionándote el marco mental, ¿no? Cuestionando las creencias. Las creencias en los docentes son muy profundas, en las familias también, ¿eh? Porque las familias tienen también una creencia muy profunda de lo que significa enseñar y de lo que significa que sus hijos hayan aprendido, ¿no? Y entonces lo primero es cómo empezamos a jugar un partido, a hacer una gimnasia que sea cuestionar esos marcos mentales, ¿no? Yo qué sé, pues que los alumnos aprenden cuando yo hablo. Si yo no he explicado algo, parece que no he cumplido con mi compromiso. Que en realidad hablamos de explicar y en realidad lo que hablamos es de decir. He dicho muchas cosas. Ahora no he acabado de contrastar si las han aprendido, ¿no? Esa es una creencia también, ¿no? Otra creencia que existe un poquito en el sistema, quizá más en el sistema público, ¿no? Pero que es, yo soy docente, no soy educador. Soy docente, no soy educador. Caray, a mí me cuesta mucho, a lo mejor por la pura experiencia personal, ¿no? Biográfica, pensar que tú cuando eres docente, profesor, no estás poniendo en juego tu propia existencia, tu propia vida, ¿no? Es aquella película de Will Hunting, era
Good Will Hunting, pero en castellano.
Aquella en que el psicólogo
busca el destino, algo así.
Es que en Argentina se titula diferente. En que el destino, el acompañante que sigue, el psicólogo, ¿no? Que sigue a un estudiante superdotado, que de muy vulnerable. Al final el estudiante le cuestiona, porque murió su mujer, la del psicólogo, le cuestiona, el problema no tienes tú, el problema no tienes tú porque no has aceptado tu propia crisis personal y entonces la estás proyectando sobre mí, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, como docentes y como padres también nos ocurre lo mismo, ¿no? En realidad proyectamos unos deseos incluso a veces bastante como ilusos, ¿no? Sobre lo que debería ser, sobre la perfección. Innovar quiere decir aceptarte que te vas a equivocar y que del error vas a aprender. Quiere decir que estás dispuesto a entrar en una zona y de inseguridad. Quiere decir que estás dispuesto, sobre todo, a trabajar con otros, ¿eh? Yo muchas veces lo he repetido, ¿no? Un buen profesor puede hacer mucho bien a sus alumnos, pero no va a cambiar una escuela. No va a cambiar una escuela, solo no la va a cambiar. Dejará un impacto extraordinario, ¿eh? Pero no la va a cambiar. La van a cambiar un buen equipo, como en los hospitales, ¿no? Como en salud, un buen equipo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, no sé si he sido un poco desordenado al explicarlo.
No, de hecho,
muy claro.
Para todavía bajarlo un poquito más, os quería preguntar a los dos, si nos podéis dar un consejo, una herramienta, un tip, una que vosotros hayáis puesto en práctica o tú formas muchísimos docentes, ¿no? Entonces, para hacer precisamente para iniciar un proceso de cambio de práctica, por ejemplo, en la manera de enseñar en el aula, o Pepe, ¿no? Tú lideraste todo un proyecto de transformación educativa de un montón de centros. ¿Qué instrumento concreto, ¿no? práctico crees tú que es útil, ¿no? y que podríamos decir, mira, empezar haciendo esto, ¿no? Entonces, no sé si tenéis algún ejemplo o un tip, una herramienta que podáis hacer.
Voy a simplificar, pero bueno, una de las cosas creo que pasa en esto, cuando las escuelas empiezan a trabajar en equipo, es que muchas veces arrancan de manera muy abstracta, ¿no? desorganizada, o creo que hay algunos protocolos de trabajo muy concretos, pequeños, que sirven para organizar la conversación, ¿no? de poner en la agenda de trabajo para pensar juntos. Hay uno que a mí me encanta que se llama SER, y es qué seguir haciendo, qué empezar a hacer y qué revisar. Es una pavada, porque uno podría decir conversemos, pero la estructura, el protocolo, ayuda a organizar el pensamiento y la conversación, darle un fin y un andamiaje a la conversación, ¿no? La otra es básica también, pero es clave, es no juntarnos a conversar sobre lo que queremos hacer, sino traer producciones de los estudiantes. Esta es la evaluación que yo tomé la semana pasada. A ver la tuya y la tuya. Bueno, vamos a ver sobre esto otro protocolo que me encanta, que es te pido prestado te regalo. Cuando uno le tiene que dar feedback a un colega es muy difícil porque hay unas cuestiones ahí de respeto profesional, de poder, que se juega, el otro se puede ofender. Bueno, esta dinámica de aprendizaje entre pares de feedback a mí me da mucho resultado, que es no que te sugiero que mejores, sino tú me muestras. Imagínate un examen que tomaste a los estudiantes o una actividad que hiciste, ¿no? Entonces, bueno, te pido prestado de esto que hiciste porque me viene bien para mí, para hacerlo yo, tal cosa. Y te regalo es una sugerencia o una propuesta, pero que viene de la lógica de que yo quiero ayudarte a que te vaya mejor y estamos aprendiendo juntos. Entonces, hay algunas estructuras que van generando hábitos de colaboración y de pensamiento conjunto que son, creo, muy, muy provechosas y cuando las usamos cambia la cultura de la reunión de equipo. Y en la misma línea, en el aula, también, son como caballos de Troya todas estas, ¿no? Que son como cosas pequeñitas que uno dice, bueno, es una pavada, pero cambia la conversación. Conversar sin estructura con... Y si yo tuviera que elegir una para el aula y para todas las asignaturas, yo la uso mucho también con mis estudiantes, son las rutinas de pensamiento. Rutinas de pensamiento son actividades muy breves donde uno va trabajando distintas habilidades del pensamiento con distintos contenidos. Una muy conocida se llama veo, pienso, me pregunto. Entonces, imaginemos que arrancamos un proyecto con un cuadro, con un video, con un texto, bueno, con la tapa de un libro. Bueno, ¿qué veo en esta obra de arte? ¿Qué pienso sobre lo que veo? ¿No? Hay dos habilidades de pensamiento importantes, como la observación y la inferencia, que son distintas. ¿Y qué me pregunto sobre esto que estoy viendo? Otras que tienen que ver con la metacognición, que también son como el gran caballo de Troya para que los estudiantes se vuelvan más autónomos en su aprendizaje, es antes pensaba, ahora pienso. Antes pensaba sobre la literatura, volviendo al ejemplo de antes de Misterio, que era aburrida o tal cosa. O ahora pienso y dar cuenta de esta cosa constructivista de todo lo que aprendí. Pero insisto, ¿no?, en esto de los protocolos, las estrategias, cuando uno las va repitiendo y va generando hábitos de maneras de interactuar en el aula, cambian la cultura del aprendizaje.
Esto me recordaba, Pepe, a tu Mudanzas, ¿no? Esta serie has hecho conversando con muchas personas de Iberoamérica y preguntándoles ¿no? de arranque esta idea de antes pensaba, ¿no?, ahora pienso. Y tú también cuentas muchas veces, Pepe, que te invitan, ¿no? Te invitan escuelas, ¿no? Pepe, ayúdanos a... Que queremos cambiar, queremos transformar, ayúdanos en el proceso. Y que algunas veces, según entras, prácticamente sales porque aquello parece más bien una tertulia de, ¿no?, sin orden ni estructura. Y por eso yo también quería preguntarte un poco la línea de lo que decía, sí, Melina, ¿no? ¿Qué instrumento, ¿no?, utilizas tú cuando quieres arrancar, por ejemplo, un proceso pero práctico, concreto, ¿no?, y poner a trabajar a una escuela que quiera pensar un proceso de cambio, ¿no? ¿Con qué instrumento empiezas tú?
Decía Melina una cosa muy importante para esto, que es estructurarlo, ¿eh? Todas las conversaciones se han de estructurar un poco porque has de pensar en el sentido que tienen, ¿no? Yo a veces entro y lo primero que digo, quizás es una cosa como paradójica, ¿no? Dejen de hacer... Uy.
¿Estás seguro que quieres llamar a Paco?
Un segundo, pero está cerrado. Dejen de introducir cambios compulsivos. Dejen de buscar aplicaciones, programas, que ahora ha salido, que Google no sé qué, que el otro de matemáticas. Dejen de hacer algo tan compulsivo, ¿no? Y reúnanse mejor interdisciplinariamente para pensar qué es lo que pretenden, ¿no? ¿Qué persiguen? ¿Para qué quieren hacer esto? ¿Qué función tiene, ¿no? ¿Y qué objetivos de aprendizaje, ¿no? Yo creo que cambiar la escuela, hay gente que te explica, hay gente que te habla de cambiar la escuela de un año para el otro, hay gente que explica diferentes opciones. Yo no digo que lo que estoy comentando sea la única, pero sí que mi experiencia quizás es la que tiene un mayor nivel de asentamiento, ¿no? Que es, vamos a dejar de hacer una actividad compulsiva, vamos a incluso dejar de pensar que hacer justifica mi propia función y vamos a pensar un poquito más en el qué perseguimos, qué queremos, qué objetivos de aprendizaje, y entonces podemos crear algo que, bueno, por lo menos nosotros allí en el Horizonte 2020 le llamamos los proyectos tractor, ¿no? Que pienses, bueno, pues en este espacio más pequeño voy a impulsar este cambio, este proceso, tiene estos objetivos para que después puedan ser evaluados, ¿no? Está unido a estos indicadores y a lo mejor empiezo por algo que no se eternice, lo de los proyectos pilotos se suele eternizar, ¿no? Esto tiene un año o dos de vigencia máximo y después puedo ir como creciendo, ¿no? Como en la piedra que llega al lago. En este sentido, el tipo de propuestas de las preguntas, ¿no? De las rutinas de pensamiento son muy útiles para hacer gimnasia, para hacer mucha gimnasia y para romper este marco mental, ¿no? A veces es difícil porque les pides a las escuelas que paren un poquito, ¿no? Parad. No, pero ahora estamos, si tenemos un montón de dificultades con situaciones de autolesiones, de las familias que protestan, de los... Bueno, pero yo creo que hay algo, sobre todo en la función de los directivos escolares, ¿eh? Que a mí cuando oigo a veces una frase, cuando tenga tiempo, no, cuando tengas tiempo nunca vas a tener tiempo. Lo que puedes establecer es prioridades y lo que puedes establecer es trabajar un poquito más en equipo y repartir funciones. Pero si no reservamos tiempo dentro de nuestras reuniones, incluso establecidas, habituales, para bajar el nivel de información y subir el nivel de estrategia, no va a haber cambio. Porque es cuando hablamos de estrategia, cuando hablamos de posibilidades de cambio, cuando hablamos de establecer como pequeños experimentos, ¿no? Rosé Salaver, que es una persona, no sé si en general se conoce, es una catalana, ¿no? que vive desde hace muchísimo tiempo en Estados Unidos, que fue superintendente de grupos de escuelas públicas en el área de Manhattan. Y me acuerdo de una cosa que decía cuando yo era director de escuela, ¿no? Me decía, tú das clase, ¿no? Sí, ¿cuántas horas a la semana? Para un director, yo tenía una escuela de 1.500 alumnos, es complicado, ¿eh? Respetar siempre ese horario de clase. Bueno, pues tengo 4 horas. Me dice, deja de dar clase. Y esas 4 horas, dedícate a pasar por las aulas y ver lo que pasa. No a controlar a los 12, a ver lo que pasa. Bueno, ese es un dispositivo de cambio, sí. Porque observando, compartiendo, estableciendo después espacios de casi de análisis clínico, ¿no? Eso genera cambio, igual que, fíjate, cuando la experiencia de la escuela... la escuela nova, la escuela del en catalán, la escuela, es que ahora no me está saliendo el movimiento de la escuela del siglo XXI, la escuela del siglo XXI. Los equipos de profesores dijeron que lo que más les había ayudado a cambiar era estar en otras escuelas 2 o 3 días, no de visita turística. No de visita pedagógica, sino estar de sombra, como decía Melina antes con un estudiante, ¿no? Cuando yo estoy, si mi actitud es de aprendizaje, porque luego algo sistemático en aquellas salidas era encontrarse y hacer el espacio de meta-aprendizaje que hemos visto. Pero, claro, compartiéndolo, reflexionándolo, cohesionando la experiencia, ¿no? Esos son elementos de cambio más potentes, desde luego, que meter incluso una pizarra digital o meter un programa de aplicación de cambio que los alumnos tienen no sé cuántas cosas en 3 dimensiones que hacen que muchos docentes por su propio horario, por la dedicación que tienen, por su vida personal, sea imposible que sigan ese ritmo de introducción, ¿no?
Sigamos pensando en cambios, en pequeños cambios, en cambios también de mentalidad. Volvamos un poquito al aula y a los docentes y también volvamos un poco a la cita de Tony, ¿no? Cuando decía que el aula no es el aula, que el aula también es todas y cada una de las circunstancias de los alumnos que están, las alumnas que están en el aula. Hay un elemento que lo habéis también escrito por activa o por pasiva vosotros, fundamental en lo educativo, un elemento casi basal del derecho a la educación, que es tener confianza en que el otro pueda aprender. La confianza, bien sea de los padres, bien sea de un adulto, bien sea de un compañero, bien sea, por supuesto, de los docentes, en que el otro puede aprender, es como, ¿no?, como fundamental, es la base fundamental para el aprendizaje, ¿no?, para que se dé la educación. Sin embargo, esta confianza muchas veces, bueno, está atravesada por maneras de mirar al otro, incomprensiones, dificultades, ¿no?, para entender este bagaje con el que a veces vienen nuestros estudiantes. Yo a ti te he leído, Emilino, muchas veces explicar esto del efecto Pigmalión, ¿no?, que fue un experimento, ¿no?, que se hizo y que nos ayuda como docentes a tomar conciencia de que muchas veces no... ¿no? Lo que nosotros pensamos sobre nuestros estudiantes está teniendo un impacto a veces positivo, a veces negativo, ¿no? Y a ti también, Pepe, te he leído, ¿no?, en más de una ocasión insistir en esta idea, ¿no?, cómo nuestra mirada sobre los otros, sobre nuestros estudiantes en concreto, determina también sus éxitos o sus fracasos. Entonces, me gustaría también que ahondáramos un poquito en esta idea de la confianza en el otro, porque también es, creo, una clave fundamental en un proceso de mejora y de cambio, ¿no? ¿Qué es esto del efecto Pigmalión?
Pigmalión era un dice la leyenda, que era un escultor griego que muy, muy talentoso, y entonces hizo una escultura de una mujer muy hermosa y tan realista que él se enamoró de su escultura, y entonces la diosa Venus, conmovida, vino y le dio vida. Y entonces el efecto Pigmalión habla de la profecía autocumplida, en este caso por la positiva, ¿no?, de creer tanto que era una mujer real que se le concedió su deseo. Pero entonces, inspirados en este escultor, dos autores estadounidenses hicieron ya hace un par de décadas un experimento, y hay un libro que se llama Pigmalión en la escuela, es muy, muy interesante, que consistía en lo siguiente: fueron a una escuela grupos de alumnos grandes y tomaron una prueba de estos tests de inteligencia, como los tests de coeficiente intelectual, con ejercicios, y se la llevaron y les dijeron a los docentes: bueno, vamos a corregirlas y les vamos a decir quiénes son los más inteligentes y quiénes son los menos. Bueno, todo esto era falso, porque en realidad las pruebas la tomaron, pero no la tiraron a la basura, no la corrigieron, pero les dijeron: bueno, mira, estos de aquí, este grupo, son los que sacaron los puntajes más altos, son súper inteligentes. Y estos otros son los que, y mucho no les da, no llegaron a puntajes bajos. Y se fueron. Y volvieron al final del año lectivo y vieron qué había pasado con esos estudiantes, ¿no?, que eran todos iguales, no eran todos iguales, pero ese test no había sido real. Y vieron que aquellos estudiantes que habían sido etiquetados como los inteligentes, porque supuestamente les había ido bien en la prueba, eran los que también les había ido bien ese año escolar, les habían sacado mejores notas, habían aprendido más. Y los otros, los que tenían la etiqueta de estos son los malos, les había ido peor. Y entonces, yendo a preguntarse, bueno, ¿por qué?, ¿no?, y obviamente tiene que ver de vuelta con esta idea de la profecía autocumplida, de los docentes considerando buenos o malos a los estudiantes, fueron a ver qué pasaba, qué hacían los docentes con estos estudiantes. Y se dieron cuenta de que el trato era muy distinto. Por ejemplo, a los que consideraban inteligentes, porque les habían dicho que esos eran los inteligentes, cuando hacían una pregunta se la tomaban más en serio y los ayudaban. Si se equivocaban, eso no era una prueba de que no eran inteligentes, sino que era, bueno, vicisitudes del proceso de aprendizaje, y los ayudaban más, les daban más relevancia en el aula. Y a los otros, un poco como que habían abandonado, ¿no?, ya la lucha de que, bueno, igual ya se sabe que no les va a ir bien. Bueno, y muy... cuando uno mira los datos, esos experimentos son muy contundentes. Y habla de esto que dices, ¿no?, de confiar en que los alumnos, de tener altas expectativas, el efecto que tiene que tengamos altas expectativas sobre los alumnos en su posibilidad real de aprender, ¿no? Y eso se traduce a veces inconscientemente en qué tipo de conversaciones tenemos, cuántas veces les damos la palabra, cuánto los regañamos, cuánto consideramos en serio lo que están diciendo, cuántas oportunidades les damos. Creo que hay ahí algo importante. Creo que también como seres humanos, docentes, uno muchas veces le pasa que ve un alumno que lo desilusiona o en quien no confía tanto. Y una manera, me parece, de ayudarnos a nosotros mismos como profesores a confiar más en los alumnos es tratar de verlos con una lente más positiva a partir de hacer actividades más diversas. En el sentido de que muchas veces los malos alumnos, cuando uno propone algo distinto, qué sé yo, una dinámica más de dramatización, de teatro, a mí me pasó muchas veces que alumnos que no participaban en clases, cuando uno proponía un debate, eran los que mejor participaban. Y uno dice, uy, yo a estos niños no les había visto nunca. Entonces, cuando uno diversifica el tipo de propuestas de enseñanza, empieza a dar lugar a otros talentos que por ahí uno no los había visto, y eso ayuda a verlos, ¿no?, en su esplendor, a tenerles más confianza. Creo que para los docentes, ¿no?, no alcanza con que digamos les tenemos que tener confianza a todos nuestros alumnos. Uno lo puede intentar, pero también somos seres humanos. Entonces, creo que hay que buscar una manera genuina de ver sus fortalezas. Y eso redunda en que van a aprender mejor.
Gracias, Melina.
Sí, yo creo que la condición natural del adolescente es la inseguridad. A pesar de estas actitudes, es un poquito así, ¿no? Pero es la inseguridad. Y entonces, yo creo que casi por llamada prehistórica, ¿no?, lo que hacen es agarrarse a lo que saben, a lo que se sienten seguros. Si yo no soy capaz de construir un contexto en el que se puedan sentir cada uno seguros en algo, en realidad es como si estuviera rompiendo el suelo, ¿no?, como si estuviera haciendo desaparecer el lugar donde se pueden apoyar, ¿no? Pondré algún ejemplo. Una profesora en el colegio en que fui director en Juan 23, en Hospitalet, una profesora de inglés, decidió que llegara un pacto con ellos. Yo sé inglés y vosotros sabéis tecnología. Yo os enseño inglés y vosotros me enseñáis tecnología, ¿no? ¿Quién se la enseñaba? Los estudiantes que peor notas tenían en inglés, porque, bueno, quizá era una casualidad, ¿eh? Pero y entonces los convirtió en una especie como de alumnos de referencia, ¿eh? Y entonces era aquel casi que suspendía 4 o 5, resulta que en la clase de inglés era el alumno de referencia para manejar la tecnología, ¿no? Ella lo que consiguió finalmente es que aprendieran más inglés. O sea, eso fue el resultado final, fue que aquellos estudiantes mejoraron el nivel de inglés, ¿no? La confianza es un elemento esencial, y yo creo incluso eso como padres, ¿no?, también, ¿eh? O sea, es algo que ocurre como docente y como padres, ¿no? Ahora que hay tanto debate con el uso de la inteligencia artificial y el chat GPT, claro, ¿cuál es la colisión entre la inteligencia artificial, el ChatGPT y la escuela? Que todo está vinculado a la evaluación. O sea, yo no te dejo usarlo porque si copias, la nota que te voy a poner es falsa. El aprendizaje ahí ha desaparecido. El objetivo de aprendizaje ha desaparecido. Lo que domina la situación es el objetivo de control y disciplina, ¿no? Y aunque pueda parecer algo iluso, yo estoy convencido de que unos docentes capaces de estimular el deseo de curiosidad y de aprendizaje a los estudiantes pueden ayudarles a usar el ChatGPT de una manera en la cual interactúen con él para aprender, no para copiar, ¿no? Copiar tampoco está mal, ¿eh? Yo he enseñado muchos años las coplas de Por la muerte de Jorge Manrique y siempre le decía a los estudiantes, bueno, lo que hace Jorge Manrique es copiar. Y entonces es un excelente copista, copia de varios textos, copia estilos y pensando en la muerte de su padre, algo emocional, reescribe un texto, ¿no? O sea que copiar también está, el problema es cuando es un copy-paste, ¿no? Cuando es una copia sin sentido, sin significado, ¿no? Pero fijémonos que ahí todo el elemento central es la confianza que tiene que ver con el espejo, ¿no? Con el efecto Pigmalión, ¿no? Vaya, yo no dudaría en afirmar cada vez que he podido ser desconfiado con un estudiante y se ha alejado de mí, su proceso de aprendizaje ha bajado. Cada vez que ese proceso de confianza y de creencia de que tú puedes ha subido, pues ha mejorado. Ahora también le tengo que dar herramientas, ¿eh? El tú puedes, esta especie de todos podemos o queremos, que para mí es falso, siempre tiene que ir acompañado de herramientas, de referencia, de algo que me ayude a mejorar, ¿no?
Perdón, y que no quiere decir no exigir, ¿no? Que a veces pareciera como que es bajar la vara, confiar, y creo que es lo contrario. Hay un concepto de Philippe Merrier que me gusta mucho, que es el de exigencia benévola, que es una confianza basada en altas expectativas de que puedes hacer cosas difíciles.
Oye, porque esto además seguro que tiene que ver, ahora me estaba sugiriendo, y tú has escrito también y has hecho cursos sobre el feedback formativo, ¿no? Mm. ¿Eh? El feedback formativo es un proceso de confianza, pero desde la exigencia
benévola.
Desde tirar,
¿no? De, claro,
del critical friendly, ¿no? Al final de bueno, yo te hago un feedback, pero no un feedback de notario para decirte estás aquí, sino un feedback de proceso de aprendizaje, ¿no?
Y con esta idea que los dos, yo creo que repetís muchas veces, que tiene que ver con crear entornos intelectualmente desafiantes. Efectivamente, o sea, que no se trata de, ¿no? Efectivamente, yo creo que ahí hay un tema de llevar un poquito más allá siempre. Y además, escuchándoos a los dos, y esta es una pregunta casi solo para ti, Melina, porque vamos a ir casi terminando, decía Pepe, ¿no? Vamos a ver cómo les logramos interesar, ¿no? Y yo repito muchas veces algo que creo que es tuyo, pero ya no tengo filiación, no soy capaz.
Como Manrique, uno va.
Pero estoy seguro que es tuyo, que dices, el gran desafío muchas veces en el aula de los docentes es ser capaces de compaginar dos cosas. Ser capaces de responder a los intereses de nuestros estudiantes, que están interesados en muchas cosas, muchísimas, pero al mismo tiempo, tiene que ver con esto del entorno desafiante, no abandonar la pretensión de interesarles en aquello que consideramos que es importante interesarles o de abrirles las ventanas que consideramos que son importantes. Ese reto, ¿no?, de responder a sus intereses, pero al mismo tiempo abrirles otros intereses. Este es un reto enorme y tiene que ver con lo que estaba diciendo Pepe. Y yo, como estoy convencido que esto te lo he escuchado a ti,
yo lo pienso,
me gustaría un poco también que nos lo expliques.
Creo que hay algo importante ahí, porque muchas veces la idea de transformar o innovar en educación es hay que hacer lo que los alumnos quieren y los alumnos tienen que elegir todo, ¿no? Y creo que es una, no solo es falso y poco practicable, sino que es pernicioso eso para los estudiantes. Creo que la verdadera transformación va en esto que dices, este doble juego de, por un lado, escuchar, estar atentos a quiénes son, qué les importa, conectar, ¿no? En Pepe dice, educar es conectar. Darles opciones para elegir, por supuesto, pero al mismo tiempo, y esta es la parte más importante y más difícil, lograr enamorarlos de aquello que yo quiero que aprendan. Y para eso tengo que conectar eso que quiero que aprendan con sus vidas, con quiénes son, pero también tengo que buscar yo como docente qué es lo apasionante, lo que no se pueden perder de eso que quiero enseñar, ¿no? Enseñar biología, bueno, ¿qué no se pueden perder de la biología como seres humanos? ¿Qué es lo fascinante? ¿Qué es lo que a mí me enamora para enamorarlos? O de la historia, o de la filosofía, o lo que sea. Entonces es conectar con la vida de ellos, pero también con aquello que es la esencia del legado cultural de las distintas áreas del conocimiento que queremos justamente mostrar como apasionantes. Y para eso tengo que buscar como profesora mi propia pasión por esa cosa que me tocó enseñar, o elegí para enseñar.
Y hablando de conectar, ya antes de dar la palabra a quien nos acompañan aquí, si alguien quiere hacer algún comentario, leyendo tu libro, Pepe, me impactó mucho aquella historia que cuentas cuando, yo creo que, no sé si joven, pero sospecho que joven, te nombran director en una escuela en el Hospitalet, y un día te llega el padre de una chica que acababais de expulsar, ¿no?, 3 días, ¿no?, por un comportamiento. Y ahí se produjo, ¿no?, una no conexión, ¿no?, la dificultad de conectar con... tú te diste cuenta, ¿no?, de la dificultad de conectar entre el lenguaje de la escuela, tu propio lenguaje, tu manera de hablar con este padre, y también la actitud y la manera de hablar del padre hacia ti, ¿no? Y ahí había una inconmensurabilidad de lenguajes que impedían, ¿no?, cualquier tipo de conexión, y por tanto ahondábamos probablemente en una brecha, ¿eh?, esta que se produce entre la escuela y lo que sucede fuera, ¿no?, entre las vidas, como decía Tony Solano, de los estudiantes fuera y dentro de la escuela. Ese aprendizaje creo que fue importante, ¿no? en tu vida, ¿no? la necesidad de tratar de conectar, ¿no? también en la manera de hablar y en las palabras y en los lenguajes y con quien tienes, ¿no? con quien representa la vida de tus estudiantes al otro lado del aula, ¿no? Y tiene que ver mucho con todo este ciclo, ¿no? que piensa en cómo educar dentro de la escuela, pero también, ¿no? abriendo las paredes hacia fuera de la escuela, ¿no, Pepe?
Sí, esa era una anécdota a propósito de la idea que a veces tenemos de la relación con las familias, ¿no? Que es una idea en que la escuela en los últimos, bueno, no sé, en los últimos 40 años o 30 ha ido poniendo cada vez más vallas, ¿no? Por la complejidad que tiene, ¿no? Y realmente lo que había ocurrido es que esa chica había lanzado una mochila con peso justo por la ventana donde estaba el patio de los niños de 3 años, ¿no? Realmente podía haber ocurrido un drama, ¿no? Si le iba a impactar en la cabeza de uno de estos pequeños, ¿no? Y efectivamente la expulsamos dos días o un día, ¿no? Es una sanción que no solíamos recurrir, pero había sido muy grave. Entonces vino el padre era de constitución física más bajito, claro, yo le sacaba medio cuerpo y yo con mis palabras, ¿no? Empecé a explicarle el razonamiento, ¿no? Y entonces él, después de escucharme, me mira así como de arriba, ¿no? de abajo arriba y me dice: tú me vas a ganar con las palabras, pero yo con los puños, ¿no? Y entonces yo no me asusté, porque era un tipo fornido, pero es verdad que en ese momento yo creo que la verdad es que me alegré de ese aprendizaje, porque pensé: el que me he equivocado soy yo, no en la sanción, sino en yo he utilizado el lenguaje también como, sin pretenderlo en ese momento, ¿no? como una distancia. A veces mi razonamiento es: en las reuniones de familias utilizamos un lenguaje muchas veces tan técnico que las familias no entienden la mitad de las cosas, pero no porque tengan un nivel X, sino porque es, bueno, es a veces como cuando vas al médico, también pasa, empieza a hablar de un lenguaje, oiga, explíquemelo de otra manera porque no entiendo nada, ¿no? El lenguaje, esa es una estrategia que, aunque no sea muy pretendida, pero lo que hace es alejar. Lo que hace es precisamente no entrar en el mundo del otro. Si pensamos en los estudiantes, aún más, ¿no? Pero a mí me parece que en estos momentos es imposible conseguir esa formación integral que pretendemos que tengan los estudiantes sin una colaboración, sin una manera diferente de relacionarnos con las familias, ¿no? Que significa más tiempo, más complejidad, es como la democracia. Todo significa más tiempo, más despacio, más paciencia. Pero creemos que esa es una alianza imprescindible, ¿no? Para mí ese aprendizaje, a veces me he sorprendido de tenerlo, porque la primera reacción podía ser, vino enseguida una persona que lo oyó como para defenderlo, y dije: no, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. No pasa, yo pensaba, espero que no pase nada, pero no pasa nada. Pero yo creo que eso es, sí, en definitiva, lo que quería ilustrar era: o nos ponemos en el lugar del otro, o atendemos a hablar de una manera como nosotros queremos también que nos hablen en otros contextos, en otros entornos, o si no, no vamos a conseguir esa alianza, que yo creo que es imprescindible.
Que es un poco, yo creo, lo que dice Tony cuando dice que el aula no es solo el aula.
Claro, claro.
Y que muchas veces, bueno, una pretensión un poco naif, intentamos evitar, ¿no? Bueno, aquí lo que me pasa aquí dentro es distinto de lo que puede ocurrir fuera, y que tiene que ver con todo este ciclo, ¿no? que estamos pensando un poco de cómo garantizar el derecho a la educación, teniendo en cuenta lo que ocurre más allá, ¿no? de la escuela también. Tenemos unos minutos, si queréis, no sé si hay alguien, aquí tenemos algunos amigos y amigas que han venido a esta conversación, que ha sido pretendidamente lenta, ¿no? precisamente para combatir esta aceleración con la que muchas veces abordamos lo educativo. Y no sé si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Sí, Joaquín? Tenemos un...
Ahora le van a traer un micrófono.
Un micrófono.
Muchas gracias por la conversación, que ha sido magnífica. Y quería regresar al principio de lo que estabais conversando, y era el derecho a la educación. Y lo habéis mencionado en varias de vuestras intervenciones, pero Bueno, España, como otros países de la Unión Europea, formalmente todos los niños y niñas tienen derecho a la educación, sin ninguna de las dudas. Sin embargo, también sabemos, y lo ha mencionado muy explícitamente Pepe, todas las estadísticas indican que los índices de abandono y fracaso son los más altos de la OCDE. Por tanto, es un derecho a la educación teórico, pero no real. Porque ese abandono se sigue produciendo y esa tendencia estadística está firmemente vinculada con el origen social. Vamos, no estoy descubriendo absolutamente nada más, ¿no? Con la maldición del distrito postal, casi, ¿no? Dependiendo de dónde haya nacido y de dónde provenga, mis resultados van a ser de una u otra manera. Y eso sigue sucediendo de manera sistemática, por más voluntad de innovación o de cambio en la escuela o de leyes que se promulguen, ¿no? Por tanto, y por vuestra experiencia, ¿qué medidas concretas, específicas, deberíamos poner en marcha, tanto a nivel global, político como práctico, para intentar promover la equidad real, ¿no? O el derecho real a la educación? ¿Cabe listarlas en unas pocas, en algo que era manejable, gestionable?
Mira, voy a citar a una profesora argentina, Fabia Terigi, que coincidí con ella en una reunión con lo que sería ahí el Consejo Escolar de Nación Argentina, ¿no? Que ella explicaba, ¿no? Decía, en esta tensión entre educación pública y educación privada, bueno, allá tiene otro sentido que aquí, aquí la privada concertada tendría otra estaría jugando en un terreno, digamos, más mixto, Pero decía, claro, ¿qué podemos hacer cuando un sistema, por ejemplo, empieza a experimentar en unos ámbitos e innova y mejora? Esto produce un alejamiento de la, digamos, de la media, ¿no? Claro, mejora, y en el momento que mejora, esto ocurre con algunas escuelas que han innovado específicamente en territorios más populares, digamos, en las grandes ciudades, que inmediatamente lo que han hecho es convocar a muchas familias que quieren matricularlos ahí, y las que están al lado pues se vacían o se llenan de personas que no tienen a lo mejor este interés, y que de alguna manera pues rompen ese reparto de lo que sería la media sociológica del barrio, ¿no? Y entonces ella me resultó muy interesante porque decía, ¿qué hacemos? ¿Anulamos entonces esas escuelas que quieren cambiar, que quieren hacer cosas? ¿O intentamos comprender que a veces pueden ser procesos, procesos de tiempo a los que les falta la clave para consolidar que una mejora se distribuya, ¿no? Que es que la administración pública sea más estable y sea capaz de hacer políticas en donde yo las mejoras las pueda expandir, las pueda difundir, las pueda generalizar, en definitiva, a través de apoyo, a través de recursos, a través de políticas realmente más estables, ¿no? Es decir, en España hay ejemplos de lugares, de entornos vulnerables, donde hay escuelas emblemáticas, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué no se generaliza? Yo aquí sí que diría, hombre, si no tenemos políticas públicas estables y dispuestas a que unos aprendan de otros, ni cambiará la mentalidad de algunos centros que piensan, yo no se lo voy a explicar al otro, porque a ver si se me va a llevar la matrícula, digamos, ¿no? Y cambia esta mentalidad, ¿no? O sea, yo creo que es posible. Creo que es posible. Lo he visto incluso intentar. Pero también he visto que simplemente una palabra, una expresión de un representante, de un consejero, bueno, esto no es tan meritorio, vale, pues entonces se carga. O sea, lo peor de la educación es si reina la mediocridad, ¿no? Si al final, aquello de, oye, no nos movamos, que no destaque nadie, ¿no? Yo creo, no sé si por ahí era tu pregunta, pero, o sea, yo tengo esperanza, pero hay una parte que sí que no soy tan optimista, ¿no? Que me parece que falta el rol político que haga que esto sea posible de una manera mucho más estable, ¿no?
¿Alguna? ¿Sí? Aquí, el micrófono, aquí.
A mí me surge la pregunta, porque hablaron de ampliar el horizonte y de bueno, del derecho a la educación, del derecho al aprendizaje y del efecto Pigmalión. Y algo que pienso hace tiempo es que me encuentro en un montón de conversaciones con docentes y con directivos, bueno, de nuestro país, Meli, pero también de acá, que están, o que yo percibo como muy desesperanzados por condiciones externas, ¿no? Que por supuesto impactan en las condiciones externas a las escuelas. Y yo lo entiendo verdaderamente, pero a la vez pienso como joven y pienso en los alumnos, qué difícil, ¿no? Estar todo el tiempo en un contexto en donde los mayores y los adultos y los que te enseñan tienen a veces una visión tan desesperanzada de, del futuro, que es su futuro. Entonces, bueno, mi pregunta es un poco, ¿qué le dirían a un... es difícil, pero ¿qué le dirían a un docente sin no reconocer su realidad? Pero ¿qué le dirían a alguien que está enseñando y que está en esta situación?
Ahí yo creo que Axel Rivas, educador argentino, amigo aquí también de Pepe y de Carlos, habla de algo que a mí, cuando se lo escuché por primera vez, me hizo mucho sentido. Él habla del efecto tenaza, ¿no? En Latinoamérica pasa mucho que las condiciones de enseñanza son realmente muy adversas, sueldos muy bajos. Seguramente aquí también, pero quiero decir, piensen eso más al extremo. Muy bajos sueldos, mucha inestabilidad de los docentes, las escuelas con edificios que se caen muchas veces a pedazos realmente, alumnos sin necesidad de decir van a comer a la escuela. O sea, hay zonas de Latinoamérica donde, como imaginarán, es muy, muy difícil enseñar, es muy difícil aprender. Y entonces la solución de eso viene por el lado de la política pública, de aumentar los sueldos, de mejorar las instalaciones, de más inversión en educación, de salir de la pobreza estructural a nivel país, políticas sociales, ¿no? Esa es una parte de la tenaza. Pero en el mientras tanto, y ahí quiero responder a Mora, la otra mitad de la tenaza, la pinza, es cómo hago para trabajar con esos docentes que están hoy en las escuelas, en esa situación adversa, pero con niños que están forjando sus posibilidades de vida posterior, ¿no? Mientras trabajo en política pública o lucho o lo que fuera, ¿no? Mientras que las condiciones más sistémicas mejoren, hay algo que hacer en el aquí y ahora. Y yo esos docentes... y de hecho trabajo mucho con esos docentes, creo que por un lado es tratar de reconectar con ese sentido de por qué soy docente, de cuál es, más allá de que muchos sienten que por ahí son trabajadores y eligieron la docencia porque era una profesión estable o no había nada mejor, o a veces no hay una cuestión tan de elección vocacional, a veces sí, pero es tratar de primero darme cuenta del rol que tengo sobre la vida de esos niños o jóvenes. Y segundo, lo que yo siento que da resultado, y lo he visto mucho, es que cuando uno empieza a hacer cosas en el aula que dan mejores resultados, que los alumnos responden mejor y se entusiasman, es un círculo virtuoso de poder recuperar, reavivar esa llamita de la profesión que a veces estaba muy apagada, ¿no? A veces estaba como en piloto, ¿no? Y uno quiere volver a encenderla. Y creo que eso tiene que ver no solo con el deber ser, de decir, bueno, tu rol es clave para la vida de estos niños, sino con que eso que te pasa en el día a día en el aula sea más placentero, te dé más bienestar. Y entonces por eso yo abogo mucho por esto de tratar de hacer cosas mejores en el aula, porque genera una situación de bienestar tanto para los estudiantes como para los docentes. Es decir, vuelvo a mi casa contento, no vuelvo sintiendo que me equivoqué de profesión o que la quiero dejar o que estoy contando las horas para jubilarme, para retirarme, ¿no? Entonces hay algo de eso, ¿no? El doble trabajo. Pero es difícil, por supuesto.
Déjame decir una cosa. Hay también es un buen amigo, el sociólogo Jaume Funes, ¿no? Que dice que la obligación del educador, en sentido global, también del profesor, es ser optimista. Dice, en realidad debería ser casi uno de los requisitos, digamos, para entrada, ¿no? Es verdad que luego las experiencias pueden ser muy duras y pueden quebrar alguna parte del optimismo, ¿no? Pero si a mí hay una cosa que me revuelve mucho el estómago, ¿no? Cada vez que hay crisis económica, hay muchísima gente que descubre la pasión por enseñar, ¿eh? En todos estos años me venía a ver gente, mira, yo llevo no sé cuántos años en la empresa, pero ahora he descubierto la pasión. ¿qué pasa? ¿Que te han echado? O sea, que no encuentras trabajo, ¿no? Y luego también muchísimos jóvenes, ¿no? que ahora salen al mercado y que tienen dificultades. Oye, pues me apunto a las listas de interinos, me apunto, hago el máster en educación como una. Uf, para mí es, de verdad, lo vivo como una especie de losa que fuera cayendo y que con el tiempo, al final, lo que causa es que domine, que pueda dominar lo que Melina señala, ¿no? Si tú no tienes deseo, es una profesión muy dura, ¿eh? La profesión es una profesión durísima si tú no tienes deseo. O sea, es que en 2 meses puedes entrar en depresión, porque aquello es duro, dejémoslo así, ¿no? Y entonces a mí me parece que la pinza de Axel, que se le he oído así varias veces, es interesantísimo. Necesitamos por las dos partes. Necesitamos que la administración haga cosas, pero oye, en el mientras tanto, tú tienes enorme capacidad. Lo hablábamos antes de venir para aquí, ¿no? Muchos a veces hay personas o centros que dicen, es que la inspección no me deja. Déjate de historias. Todo eso es mucho más flexible. ¿Cuál es el primer freno? Que tú no lo deseas, que eres tú el que no lo deseas, que eres tú el que no estás intentando romper con la inercia, ¿no?
Sí, Freire hablaba, creo, también igual me lo estoy, hago como Vila Matas y le pongo la frase a Freire que no es de él, pero hablaba de optimismo realista, ¿no? Precisamente él, ¿no? Que educó en un contexto tremendamente complejo, pero que tiene clarísimo que sin una especie de entender que educar tiene que ver con generar esperanza, ¿no? Y estar esperanzado en un proceso de transformación o de cambio es imposible estar ahí todos los días, ¿no? No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, y si no, yo terminaría con, bueno, nada, agradeciendo a los dos, Pepe, Melina, ha sido un placer, un honor para nosotros. Esta idea también de la esperanza, ¿no? Podríamos decir, ¿no? que al final que educar tiene que ver, ¿no? con, lo habéis dicho yo creo que varias veces, de distintas maneras, ¿no? con agitar las existencias, ¿no? y con además ¿no? escuchar al otro para ofrecer, ¿no? horizontes, ¿no? horizontes de posibilidad. Yo espero que esta conversación, a mí desde luego, siempre que os leo y os escucho, y hace años que nos conocemos y conversamos, siempre me agita mi existencia y me ofrece horizontes, pero espero que quien escuche y vea esto más tarde, y quien haya estado aquí, pues este ratito os haya agitado un poco la existencia, en el buen sentido de la palabra, y también salgamos con, ¿no? con horizontes expandidos y abiertos hacia una realidad ¿no? que sabemos que podemos cambiar. Gracias a los dos, y os doy una última palabra para que, si queréis, ¿no? nos despidáis, os despidáis o remarquéis alguna idea que os parezca fundamental.
Bueno, por mi parte, gracias. Ha sido un placer. Me voy con la existencia agitada, pensando un montón de cosas. Siempre que uno conversa y que está con gente amiga y con gente en general, ¿no? Uno, hay algo de que uno sigue creciendo. Así que gracias por eso. Gracias a quienes nos recibieron aquí en el Instituto de Libre Enseñanza. Insisto en esto de seguir pensando la educación, pero sobre los hombros de gigantes, ¿no? Sobre tanta gente que ha con mucho corazón y cabeza pensado y probado nuevas maneras, y estamos justamente en uno de esos lugares históricos donde eso sucedió, así que para mí es un doble honor. Y ojalá quienes nos estén viendo y quienes están aquí se vayan también con preguntas nuevas e ideas y ganas de probar cosas. Gracias, yo por mi parte me voy así.
Gracias, Pepe.
Sí, yo empezaré con una primera fe de ratas. He dicho que Jaume Funes era sociólogo y psicólogo. No, así que lo oiga. Y, no, yo muchísimas gracias también por la invitación, ¿no? Como dice Melina, venir aquí es emocionante, ¿no? Y es sentirte pues parte de una historia de deseo y de dar esperanza, ¿no? Que aprovechando la referencia de Freire, pues al final educar es dar esperanza, ¿no? Esperanza de crecer, esperanza de poder desarrollar tu proyecto de vida en un contexto también de ciudadanía, de convivencia, de sentido de que las cosas mejoren para todos, ¿no? No solo para uno mismo, ¿no? Y ahí yo creo que, vaya, la escuela tiene un papel precioso, ¿no? Un papel bonito, ¿no? que lo ha sido para muchísimos niños y niñas, ¿no? Que si somos capaces de construir un entorno relacional seguro, donde yo me siento cada vez más, más tranquilo, más tranquila, soy capaz de aprender. Si estoy tranquilo, si estoy, me siento seguro, querido, perteneciente a algo, soy capaz de aprender, ¿no? Eso es dar esperanza.
Pues muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos por acompañarnos esta mañana y a todos los que y a todas aquellas que veáis esto a posteriori. Un saludo.